Tiene 47 años, está casado y es padre de dos hijos.
Buenos días, es un gusto estar con ustedes.
Es médico y especialista en medicina interna y farmacología terapéutica. Además, cuenta con un máster en dirección de empresas de salud y un doctorado en ciencias de la salud. Actualmente, es profesor titular grado 5 de la Clínica Médica en la Facultad de Medicina de la UDELAR.
Hay una cuestión clara que tiene que ver con este asunto presupuestal, que hay que ver claramente dónde estamos parados. Y respecto al asistencial, bueno, vamos a hacer énfasis, como ya hemos dicho, en lo que refiere a salud mental, en la política de medicamentos, en la política de atención para niños, niñas y adolescentes, en el SAME 105 y en las listas de espera. Asegurar el acceso a los usuarios a los medicamentos en los tiempos adecuados y que los usuarios puedan tener los medicamentos que necesitan para sus problemas de salud, ¿verdad? A lo largo y ancho del país y en las distintas dependencias de ASE.
También se desempeña como médico consultante en medicina interna en instituciones privadas de salud. Integra el sector El Abrazo, igual que la ministra de Salud Pública designada, Cristina Lustenberg.
Preguntas referidas a la situación económico-presupuestal de ASE, que es algo que ha salido a la luz pública y nos parece de rigor tener la información oficial al respecto.
Fue designado como futuro presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ASE, para la próxima administración. Hoy, en 970 Noticias.
Entrevista.
Álvaro Danza.
...8:38 de la mañana, ya le damos con mucho gusto la bienvenida al designado presidente de ASE del próximo gobierno, el doctor Álvaro Danza. Bienvenido, Danza, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Bueno, bien, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
Bueno, un placer recibirlo, muchas gracias por acompañarnos. Quiero comenzar preguntándole cómo surge su nombre para el cargo, cuándo le ofrece la administración de ORSI, en particular la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que fue la que anunció el equipo que iba a acompañarla en materia sanitaria. ¿Y por qué usted decide aceptar este desafío viniendo del sector privado, con una amplia experiencia también como docente y con un cargo importante en la asociación española, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente la ministra Lustenberg, con la ministra conversamos al inicio del año, sabíamos cuando trabajábamos en el proceso que condujo al triunfo del Frente Amplio, que el tema salud era un tema delicado, que requería especial atención, que la asistencia en el sector público, especialmente la vinculada a ASE, tenía diversos inconvenientes y diversos problemas. Y en ese contexto empezamos a pensar un poco, creo que la ministra Lustenberg empezó a pensar, a conversar con el presidente electo, y de esa manera surgió mi nombre como una posibilidad. Hablaron conmigo, me lo plantearon, yo quedé un poco
me sorprendió el
inquieto, sí, claro, porque la verdad me parece un desafío súper importante. Pero finalmente lo hablé mucho también con mi señora, con mis hijos, y ahí, bueno, en fin, empezamos a pensar que era un desafío súper interesante, que uno siempre está militando por las causas justas, para que los más desfavorecidos sean los más privilegiados, para que haya equidad en el sistema de salud, y al fin y al cabo en algún momento había que agarrar el fierro caliente. Así que bueno, me pareció que era un momento de la vida en el cual estaba con energía, con ánimo, como para asumir este desafío. Y desde luego, el hecho de que la ministra de Salud Pública sea la doctora Cristina Lustenberg me da como un acicate para asumir este desafío realmente. Entonces, bueno, capaz que si el ministro hubiera sido otro, no me hubiera animado realmente, ¿no? Para ser honesto. Entonces me parece que esa cuestión...
¿Se siente respaldado?
Me siento respaldado por la doctora Lustenberg, también por el subsecretario Brioso y también, obviamente, por el presidente de la República, con el que hablé de este tema extensamente. Bueno, nos pareció que podía ser un desafío más que interesante y un camino interesante a recorrer, que sería un poco el proceso de trabajar en ASE para mejorar los procesos asistenciales.
Sí, usted el año pasado públicamente se refirió a o calificó como retrocesos en materia de salud durante el gobierno actual, y en concreto se refirió a las políticas de tabaquismo y a los problemas de acceso, sobre todo a los servicios sanitarios en el sector público, esto que usted está mencionando, ¿no? Mejorar el tema del acceso a los servicios. ¿Cuáles considera usted que fueron estos retrocesos específicamente? O sea, ¿cuáles fueron los aspectos negativos de la administración saliente? Se habló mucho de Frente Amplio, criticó en su momento también un desfinanciamiento de ACE por parte y del Sistema Nacional Integrado de Salud por parte del gobierno. ¿Usted cómo evalúa todo?
Bueno, a ver, yo creo que es algo que se ha dicho y que lo ha dicho la ministra Lustenberg, lo voy a retomar de mi manera, ¿no?
Sí, claro.
Efectivamente hubo retrocesos en materia de salud, nos parece a nosotros. Es verdad que en estos 5 años hubo pandemia, tampoco vamos a mirar para el costado con eso. La pandemia golpeó mucho a la población y nos golpeó mucho a los trabajadores de la salud, realmente, médicos y no médicos también. Se trabajó muchísimo.
Estresó mucho al sistema, ¿no?
El desgaste fue terrible.
Al borde del colapso, ¿no?
El desgaste fue terrible, el estrés fue terrible. Yo estuve en la línea asistencial, o sea que no me lo contó nadie, lo viví personalmente. Realmente el desgaste fue terrible. Pero terminada la pandemia no es que, nos podemos tomar unos días de licencia porque se terminó la pandemia. No, al contrario. El empuje fue aún mayor porque todo aquello que se había pospuesto hubo que retomarlo. Entonces, la reconstrucción fue dura y fue difícil. Vamos a decir las cosas como son. Uh-huh. Eso por un lado. A nosotros nos parece que el proceso de control de las instituciones sanitarias se debilitó un poco, podría haberse prestado mayor atención. En tal sentido, pensamos que, por ejemplo, el tema de los tiempos de espera, que era lógico que fuera difícil de regular salido de la pandemia, eso creemos que se dio un periodo de gracia para que eso se controlara y luego ocurrió con cierta lentitud. De hecho, eso no está totalmente controlado.
Sigue siendo alto los tiempos de espera, ¿no?
Exacto. Eso sigue siendo importante en todo el sistema privado y público. En el sector público el impacto fue mayor. Los usuarios de ACE aumentaron como consecuencia de la pandemia porque la población se empobreció y eso determinó que hubiera más usuarios en el sector público y, en consecuencia, que hubiera más demanda asistencial. Entonces, por un lado, eso de los tiempos de espera que señalé es algo real, la gente lo percibe, digo, uno le pregunta a la gente por la calle y la gente lo dice. Por otro lado, el acceso a las prestaciones, que tiene mucho que ver con los tiempos de espera, también se dificultó, ¿verdad? Y eso es una realidad que vemos. El tema de los medicamentos, a nosotros nos parece que en la administración pública, especialmente en ACE, hubo dificultades con eso, hay dificultades en el acceso a medicamentos. Yo lo veo, yo ejerzo la profesión y veo pacientes y me dicen, doctor, de estas 5 cosas conseguí 3, y 2 acá y 1 allá. Y entonces, bueno, a ver, y estas 2 capaz que la semana que viene están, pero cuando va a buscar ya se lo llevaron todo y ya no hay más. Entonces la gente pasa por una peripecia realmente angustiante para tener todas las cosas que necesita. Y eso es un poco lo que nosotros observamos. Ese es el principal retroceso. Retroceso en la equidad, retroceso en el acceso, porque la ley dice que el sistema tiene que ser equitativo, retroceso en los contralores, que en nuestra opinión debieron ser un poco más estrictos para que el acceso fuera mejor.
¿Pero se retiraron recursos?
¿Recursos
económicos?
¿Económicos? Sí. No necesariamente se retiraron. No se retiraron recursos de ACE. Las cuentas públicas que están publicadas en las páginas oficiales del Estado uruguayo, si hay una diferencia entre el número que está en OPP y el número que está en la página web del MEF, no muestra que haya decaído el presupuesto. No es así eso.
O sea, que usted lo que está diciendo es que hubo mala administración, en todo caso, por lo que usted está diciendo, ¿no?
Que estos posiblemente aspectos. Que posiblemente hubo algunos inconvenientes de gestión. No quiero ser categórico que hubo mala, buena,
claro.
Porque acá no creo que no hay blanco y negro. Hay muchos grises en esto, hay que ser prudente en esto, porque es fácil decir esto está mal, esto está bien, pero después hay que hacer las cosas.
Justamente, doctor, yendo a eso, porque usted hizo un diagnóstico, ¿no? Como buen doctor, pero ahora hay que ver qué se hace. Usted habla de la falta de medicamentos. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer,
claro,
ACE para el tema de medicamentos? ¿Cuál es la solución práctica? Los tiempos de espera. Olesca nos había señalado, ACE te escucha, ¿no? De alguna manera, que la gente encuentre un lugar como para hacer sus reclamos. ¿Cuáles son las medidas prácticas que va a tomar ACE?
Hay varias cuestiones. El diagnóstico no está terminado todavía porque nosotros, no se olviden que la primera reunión de la transición la tuvimos el martes pasado. La información oficial no la tenemos todavía porque dimos un razonable, prudente tiempo de espera. Hicimos 17 preguntas, un formulario con 17 preguntas. Creo que si se quiere contestar responsablemente, que es a lo que aspiramos, en el marco de una transición transparente como se ha anunciado, bueno, hay que dar un tiempo para que las respuestas nos las den. Y en eso estamos esperando eso, en primer lugar. Así que No puedo hacer un diagnóstico completo hasta no tener todo el menú de cuáles son las respuestas a esas preguntas, que van desde lo financiero hasta lo asistencial, etcétera. Punto uno, el diagnóstico no está terminado. Sin perjuicio de que el diagnóstico no está terminado, es cierto que nosotros identificamos algunas prioridades o algunas urgencias, algunas acciones inmediatas. Daniel se refirió a ese tema que lo hemos conversado bastante. ACE te escucha, tenemos la percepción de que ACE se ha alejado un poco del usuario, o dicho al revés, que al usuario le cuesta comunicarse con su prestador. Uh-huh. Y eso es algo que nosotros queremos fortalecer, porque en los tiempos que corren, los usuarios están empoderados con la salud. Y está bien, a mí me gusta hacer el proceso asistencial de tal manera, a mí de tal otra. Todas las guías de práctica clínica dicen que hay un montón de decisiones clínicas que tienen que ser compartidas entre el equipo de salud y el usuario. Entonces, en ese contexto, no es razonable que la gente no pueda comunicarse con su prestador. O sea, dicho al revés, es muy necesario que los usuarios puedan comunicarse. Por eso se te escucha. Miren, tengo este problema. Hace 6 meses que estoy esperando para tal cosa. Bueno, y al otro día lo llaman y dicen, bueno, mire, lo va a tener en tal momento, en tal cuestión. Por supuesto, esto no va a ser de un día para el otro, ¿no? Porque tampoco voy a vender espejitos de colores. Esto va a dar trabajo. Pero sí pretendemos hacer eso, acercarnos a la gente y que la gente sienta que la administración, en este caso, ACE, su prestador los escucha, los atiende, les da corte, les soluciona alguno de los problemas que tiene, porque los problemas son muchos, obviamente.
Con el tema medicamentos, por no solamente poner más medicamentos, sino no, pasa claro. Por el tema de distribución, hay mucha gente que hace colas eternas en los distintos hospitales para conseguir su medicamento, o sea, distribución, sí. Hay todo un proceso, no es solamente
totalmente.
Comprarlos.
La cadena del medicamento es larga y es compleja. Y bueno, a ver, puedo decir algunos titulares. La solución también va a ser compleja, no va a ser sencillo de un momento para el otro. ACE es enorme, hay 74 unidades ejecutoras, 1.400.000 usuarios aproximadamente, 30.000 funcionarios. O sea, no es una cuestión de soplar a hacer botella. O sea, sería una insensatez de mi parte decir, bueno, esto lo vamos a resolver en una semana. No, vamos a ser claros. Sí es cierto que vamos a poner el acento en eso y le vamos a prestar especial atención. Un asunto que hemos identificado es el proceso de compras, que hoy se ha descentralizado. Cada unidad ejecutora tiene su vademécum, es decir, su listado de medicamentos. Sí. Nosotros tenemos estos 10, ustedes estos 20, pero pueden ser diferentes. El otro tiene otros 18. Y ahí el usuario se tiene que ir manejando a ver dónde encuentra lo que necesita. La idea es centralizar el proceso de compras. Eso, desde nuestra perspectiva, seguramente nos beneficie como comprador de medicamentos, nos permita bajar un poco el gasto en medicamentos sin deteriorar la calidad ni la cantidad de medicamentos, porque no es gastar menos y comprar menos. Entonces, manteniendo un estándar de calidad y manteniendo un estándar de cantidad para que a la gente no le falten sus medicamentos, la idea es centralizar los procesos de compra. Luego está el tema del acceso, que el proceso de compra ese que se haga bien, que se haga de acuerdo a un vademécum único institucional y que haya una heterogeneidad pequeña en lo que hay, porque es obvio que en el Instituto Nacional del Cáncer tiene que haber cosas un poquito distintas que en una policlínica de primer nivel, vamos a entendernos, hay ciertas especificidades. Pero en términos generales, para la enorme mayoría de los problemas de salud de la gente, tiene que ser más o menos lo mismo en todos lados, para ser práctico, ¿no? Como le pasa a la mayoría de los uruguayos cuando van a su prestador. No van y retiran todo en tal lado, vamos a ser claros. Alguna cosa puede ser que porque requiera cadena de frío o por otra cuestión sea más específica.
Tiene que estar al alcance del usuario.
Claro, tiene que estar al alcance del usuario y simplificarle la vida al usuario. Yo no puedo perder un día entero y 3 transportes para conseguirse sus medicamentos. O sea, eso es lo que vamos a tratar de solucionar. Cuando digo ACE te escucha, ACE cercano a la gente, vamos a tratar de prestar especial atención a esa cuestión. Entonces, en esa cadena de suministro del medicamento, está el tema del proceso de compras, que luego tiene que traducirse, una compra centralizada, una compra por vademécum único, en un correcto abastecimiento de los lugares donde está la gente para que pueda retirar sus medicamentos imprescindibles que necesita para sus enfermedades.
¿Qué parte está fallando ahora?
A nosotros nos parece que están fallando varios aspectos de la cadena. Uno es la compra no centralizada, claro. Eso lo identificamos como un problema importante. Otro es que los vademécum son diferentes, o sea, los listados de medicamentos de acuerdo a las unidades ejecutoras no son idénticos entre sí. Y el otro asunto tiene que ver con los sistemas de información, y lo hemos dicho y hemos hecho énfasis en estos días en ese asunto. Tenemos que tener buenos sistemas de información. En la era de la información y conocimiento, el paciente que retira sus medicamentos en tal unidad ejecutora, ya lejos, tiene que estar claramente identificado para que no lo pueda volver a retirar en otro lado, porque si yo retiro dos veces, dejo a otro que lo necesita sin sus medicamentos. Es bastante elemental. Y hoy no están dialogando los sistemas, están desconectados los sistemas. Hoy en ASECO existen tres sistemas informáticos para medicamentos. Entonces es muy difícil seguirle la pista a un medicamento y a quién lo tiene, para cuánto tiempo lo levantó.
¿Ustedes van a unificar eso entonces?
Pretendemos unificar eso, que es una inversión económica también hacerlo y que va a dar tiempo. Por lo tanto, vamos a poner el acento en este asunto, vamos a preocuparnos especialmente, pero no es una cosa que va a ser de un día para el otro. Pero sí que intentaremos a la mayor brevedad posible que estas cuestiones estén lo mejor resueltas posible para que haya la menor inequidad posible y para llegar a la equidad, en este caso, en el acceso a los medicamentos que la gente necesita para sus enfermedades.
¿Y qué pasa en el interior, doctor? O sea, ¿cuál va a ser la política o qué es lo que usted ve que tiene que mejorarse? Porque es un tema también la falta de acceso a la salud pública en distintos puntos del país, y ni hablar el tema de los medicamentos que estábamos mencionando. Sí. Y otro tema que le quiero preguntar también en medio de esta pregunta es la cuestión de la salud mental, que muchos salieron en campaña, todos los partidos lo hablaron, y es un tema que, sobre todo en el interior, es de muy difícil acceso para el usuario.
Claro, claro, sí, sí. Empiezo por lo primero. Sí. Respecto al interior, vamos a hacer una apuesta importante a descentralizar ASE. Vamos a tratar, el primer mensaje que vamos a dar es que las direcciones regionales, regional norte, regional este, regional oeste, regional sur, van a estar en el lugar. La regional norte, la dirección de la regional norte de ASE, en lugar de estar en el edificio central, acá enfrente del monumento a Luis Valleverres, va a estar en la ciudad de Artigas. Punto uno. La dirección regional este va a estar en la ciudad de 33, a diferencia de estar acá en frente al monumento a Luis Valleverres. La dirección de la región oeste va a estar en la ciudad de Florida y la dirección de la región sur va a estar en la ciudad de Canelones. ¿Ok?
En Montevideo no van a estar las direcciones regionales.
Regionales no. Uh-huh. En Montevideo no van a estar las direcciones regionales. No suena lógico, vamos a ser honestos, no suena muy lógico que la dirección de la regional norte uh-huh. esté situada frente al monumento a Luis Valleverres. Digo, esto no es una cuestión de esta administración. Ha costado tiempo, pero una de las primeras cosas en las que nos pusimos de acuerdo con este directorio nuevo y con el nuevo gerente general futuro fue en este asunto, descentralizar ASE, ir poco a poco empoderando a las regiones de autonomía, irles transfiriendo responsabilidades y esa transferencia de responsabilidades progresivamente se va a ir traduciendo en una transferencia de recursos económicos para que puedan administrar la región y allí resolverse la mayoría de los problemas de salud. Con complementación público-público entre las regiones, entre las ciudades del interior, porque hay muy buenas prestaciones que hay que potenciar y hay que favorecer. Luego habrá otras más especializadas, centros de referencia y demás, que sí habrá que ver dónde son, cirugías complejas que no es razonable hacerlas en muchos lugares, sino que es razonable centralizarlas. Bueno, un primer asunto para esta cuestión que me preguntaste es esa descentralización que vamos a tratar de potenciarla y en la ley de presupuesto la vamos a incorporar. Para empoderar a las regiones, darles autonomía a las regiones progresivamente administrativa y presupuestal. Y me preguntaste por la salud mental. Sí. La salud mental es una, cambiando un poquito de tema, es un, pero yendo también al mismo asunto, es una urgencia nacional. Es obvio que hay un problemón de salud mental. Cuando uno mira las causas de muerte en los jóvenes, está el suicidio. Cuando uno mira los problemas de salud mental, impactan drásticamente en los jóvenes, impactan en toda la población. Entonces hay que hacer una fuerte apuesta a la salud mental, sin dudas. Tenemos una ley de salud mental para cumplir. Tenemos el compromiso de ir progresivamente yendo a un modelo no asilar de atención del paciente y de ir construyendo las casas de medio camino, como se le quieran denominar, porque tienen varias denominaciones. Entonces, tenemos el compromiso, sí, de ir potenciando. Esto es una apuesta país, no es solo una cuestión de ASE. ASE es un eslabón en esa cadena de la salud mental. Vamos a necesitar un fuerte apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud, ni que hablar, es obvio, va de suyo. Pero sí que le vamos a poner especial acento al tema de la salud mental a lo largo y ancho del país.
Doctor, nos dijeron que habla poco, pero habla bastante y se queda sin voz también, ¿no? Así que le damos para que tome un poco más de agua. Gracias. Y lo invitamos a jugar al Cara Cruz. El Caro Cruz tiene opciones, le pedimos que elija una, le pedimos que no argumente y como somos buenos, le damos,
las reglas.
Le damos un comodín. Un comodín. Pero guarde el comodín porque no sabe cuál es la última o la penúltima. Usted es médico personal del presidente electo Yamandú Orsi. Como paciente, ¿es un paciente que hace caso al doctor o es el paciente que entra a Google y cuestiona todo?
No, hace mucho caso.
Como ministro de Salud Pública, ¿Daniel Salinas o Karina Rando?
Comodín.
Oh, ya de entrada.
¿Qué serie elige? ¿Anatomía de Grey o Doctor House?
Doctor House.
¿Eutanasia o cuidados paliativos?
Eutanasia.
¿Para detectar la fiebre, mano en la frente o termómetro?
No, termómetro.
¿Médico o docente?
Docente.
¿Aspirina o Solven?
Solven.
¿Legalización de todas las drogas o mayores penas al narcotráfico?
Legalización.
¿Para descansar, el campo o la playa?
La playa.
¿Jornada de 8 horas o reducción de la jornada laboral?
Reducción.
¿Cambiaré una eventual cuarta Copa Libertadores con Nacional por tener más presupuesto para ACE?
No.
Doctor Álvaro Danza, gracias por acompañarnos. Es un placer tenerlo con nosotros.
Muchas gracias.
Buena gestión, porque bueno, va a ser para el bien de la gente. Y lo esperamos pronto cuando asuma después. Ya lo
tenemos que vuelva.
Invitado.
Muchas gracias, que pasen muy bien.
Estamos
muchas
en
gracias
contacto. Por la invitación.